Y para comenzar esta predicación, me gustaría comenzar con esto. Se sabe estadísticamente y científicamente que hay personas que aprenden de diferentes maneras. Hay personas que aprenden mejor escuchando una lección por audio. No necesitan ver nada, simplemente al escuchar las instrucciones de cómo se debe hacer tal cosa, lo aprenden mejor. Hay personas que aprenden mejor de una manera gráfica, o sea, poniendo algo en el pizarrón o con un dibujo, con algo que les ayuda a entender cómo se hace tal cosa o cómo se prepara tal cosa. Y hay otras personas que aprenden de una manera práctica. Hay cosas que no podemos aprender solamente audiblemente o gráficamente por un dibujo o por algo que nosotros podamos mirar de una manera gráfica. Hay cosas que deben de ser ejemplificadas, practicadas y enseñadas de una manera práctica, o sea, de una manera visible. No solamente necesitamos escucharlo y mirarlo en una gráfica, sino que alguien nos tiene que enseñar a hacerlo, cómo se hace. No sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces al armar algo que compraron o al explicar algo, mayormente los patrones, tenemos patrones aquí, ¿sí? Cuando vas a explicarle algo a tus empleados o a una madre de familia que le va a enseñar algo a sus hijos, si no lo aprenden oyendo ni mirándolo en una gráfica, muchas veces las madres, los patrones o aún los maestros tienen que enseñarle a los estudiantes, a sus hijos o a los empleados de una manera personal. Mira, así es como se hace. Y hoy vamos a mirar esto. Y el título del día de hoy, si le quieren poner, es cuatro cosas que se aprenden viendo. Estas cuatro cosas que nos va a enseñar Cristo, no las vamos a aprender audiblemente, no las vamos a aprender gráficamente. Cristo nos los va a enseñar ejemplificadamente, nos los va a enseñar personalmente, nos los va a enseñar de una manera práctica. Así es que si la enseñanza que el Señor nos va a dar el día de hoy es práctica, es por medio del ejemplo, ¿cómo tú lo vas a enseñar a tus hijos y a los demás? De una manera práctica, de una manera ejemplar. Esto que vamos a mirar no lo puedes enseñar a tus hijos o a otro discípulo si eres un pastor o eres un anciano o si tú quieres ganar una persona para Cristo, no la puedes enseñar solamente audiblemente. Esto se puede enseñar solo a través del ejemplo y a través de la práctica. Y el primer punto o la primera enseñanza que aprendemos viendo o que se aprende viendo es el servicio. Abre tu Biblia en Juan capítulo 13, versículo 1 al 5. Y si voy a hablar un poquito rápido es porque en este día me dieron un poquito tiempo, así es que voy a tratar de cubrir lo más que yo pueda. En Juan capítulo 13, versículo 1 y hasta el versículo 5, la palabra de Dios dice, quiero que todos lo tengamos, por favor. Juan capítulo 13, versículo 1 al 5, dice así: antes de la fiesta de la Pascua, aquí estamos en los últimos días del Señor Jesucristo, la tercera Pascua que Él está celebrando en el tiempo de su ministerio. Juan nos narra tres Pascuas, esta es la última. Está a unas horas de ser entregado el Señor y dice antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Esto es un eufemismo que nos enseña que Cristo va a morir para llegar hasta ante su Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, ¿cuál es el contexto? Es el tercer año del ministerio del Señor Jesucristo. Está a unas horas de ser entregado. Cristo sabe que va a morir prontamente. Cristo sabe que va a estar ahora en la diestra del Padre. Y antes de que Él parta, dice el texto en el versículo 1, que los había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Y cómo lo mostró? En el versículo 4 dice: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora anótate, si tú lees el versículo 4, nos dice algo que puede pasar desapercibido, pero que es muy importante para la interpretación de este texto. Dice, se levantó de la cena. ¿Quién se levantó? Cristo. ¿Y qué es lo que hizo? Y se quitó su qué. Se despojó de algo. ¿Para qué? Y tomando una toalla, se la ciñó. Quédate con esa frase para que entiendas todo lo que vamos a mirar el día de hoy. Entonces, ¿cuál es una de las cuatro cosas que se aprenden viendo, hermanos? El servicio. El servicio no es igual que las matemáticas, no es igual que un concepto abstracto. El servicio, si lo vas a mostrar a los demás, no puede ser audible ni gráfico. Debe de ser práctico. Es algo que tú muestras por medio de tu qué, de tu ejemplo. Cristo está al borde de la muerte, está a las sombras de la muerte y está a unas horas o días de ser alzado al cielo y estado a la diestra del Padre. El Señor está a punto de cumplir su misión redentora y sin embargo no muestra una actitud altiva u orgullosa. Aunque hay motivos claros y legítimos para estarlo, la palabra sabiendo nos dice que Jesús estaba al control de lo que estaba sucediendo y conocía exactamente lo que había de acontecer. Cristo conocía al momento que estaba viviendo y en lugar de mostrarse arrogante al saber que pronto sería exaltado y adorado por millones de ángeles en el cielo, Él decide mostrar su amor para con sus discípulos, aún sabiendo que pronto ha de morir por ellos. ¿Es eso algo fascinante e interesante del Señor Jesús? Que Cristo sabe que va a estar a unos días a la diestra de Dios con poder, con gloria, de aquella gloria que Él se había despojado. Ahora el Padre lo iba a recibir con adoración de millones de ángeles, según Hebreos, dice, adórenle todos los que ángeles. Él sabe que está a unos días de la gloria, sin embargo, Él no muestra una actitud arrogante, sino que Él se quita su manto y se ciñe una toalla para lavarle los pies a quienes, a sus discípulos. ¿Qué pensarías tú, hermano, sabiendo que dentro de 4 días vas a ascender a un puesto donde vas a tener mucho dinero y donde vas a ser una persona exitosa? La reacción de Cristo no fue arrogante, no fue decir por fin voy a salir de la pobreza o por fin voy a estar en la gloria, sino que aún al borde de la muerte y de la gloria, Él nos mostró humildad, lavándole los pies a los discípulos. Por eso el texto dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cristo nos enseña que el estar al borde de la muerte y al borde de la gloria, el amor debe de ser el motivo por el cual hagamos las cosas. Cristo muestra su amor incondicional hacia sus discípulos, aún a pesar de que tiene el conocimiento de que Pedro le va a negar, que los demás se van a dispersar y lo van a abandonar, y aún en la peor circunstancia y en las últimas horas antes de la cruz, Cristo, en lugar de demostrar orgullo o rechazo hacia sus discípulos, decide mostrar ¿qué? Su amor. ¿Sabe que Pedro le va a negar cuántas veces? ¿Sabe que todos sus discípulos le van a abandonar? Y en lugar de mostrar desprecio, orgullo de que sabe que ya se va a la gloria y que va Cristo a dar su cuerpo por el pecado de todos nosotros, en lugar de mostrarse arrogante o mostrar rechazo, Cristo demuestra a sus discípulos de su qué, de su amor, lavándole los pies y mostrándoles humildad verdadera. Cristo nos enseña que para poder ser un líder, el motivo que nos debe de impulsar cuando servimos debe de ser el amor hacia los demás. No sé si hemos escuchado una frase de muchas personas que dice: yo no tengo necesidad de servir a nadie. Y es cierto, posiblemente. Pero es que el servicio cristiano no se hace por necesidad. ¿Se hace por qué? Por amor. El único que no tenía necesidad de servir era quién. Y él se quitó el manto. ¿Ves que eso no lo puedes mostrar? ¿No lo puedes enseñar audible ni gráficamente? ¿Cómo Cristo lo mostró? De una manera ejemplar. ¿Quieres enseñar humildad a tus hijos? ¿Cómo vas a enseñárselos? No diciéndoselos, sino enseñándoles con tu vida que practica. Muchos podríamos servir por responsabilidades, hermanos, por obligación o por el qué dirá si no muestro servicio. Hay mucha gente que puede servir o puede acomedirse, ayudar a trapear un piso, a levantar un plato, a ayudar a una persona, a visitar a un enfermo, simplemente porque todos lo están haciendo, y si yo no lo hago, ¿qué es lo que van a decir de qué? De mí. Pero Cristo nos enseña que no debemos de servir por la sola responsabilidad, por la obligación o por el qué dirá de la gente. Pero un verdadero discípulo de Cristo implica servir por amor verdadero y con amor verdadero. La frase "los amó hasta el fin" significa los amó a perfección. Porque el amor que Cristo demostraba a sus discípulos no era en base a lo que ellos hicieron, porque Pedro le negó y los demás huyeron. Cristo los amó a perfección porque no dependía de lo que ellos hacían, sino de su amor incondicional de Él, de Cristo, hacia sus discípulos. Ahora bien, ¿cuál es la causa por la cual Juan diga que los amó a perfección? El servir es por humildad y no por obligación. Recordemos que según Lucas 22, por favor, vayamos ahí. Lucas 22, 24, por favor. Acuérdate que aquí estamos cerca de la Pascua, está la cena del Señor, ellos están comiendo con los discípulos, Cristo está comiendo con los discípulos. Y un capítulo paralelo a este es Lucas capítulo 22, versículo 19 al versículo 24. Lo tenemos, lo voy a leer en la Biblia al día, ustedes lo leen en la Reina Valera. Dice: también tomó, ¿estamos ahí, hermanos? También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por vosotros, hacer esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. Pero sabed que la mano del que me va a traicionar está con la mía sobre la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿quién de ellos haría esto? Note el versículo 24. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Cristo está diciendo que alguien lo va a traicionar y que Cristo va a morir. Está diciendo: este es mi cuerpo, este pan representa mi cuerpo, esta copa representa mi qué, mi sangre, y el que me va a entregar está comiendo al lado junto conmigo. ¿Y cuál es la preocupación de los discípulos? ¿Quién de ellos es el más grande? Solamente imagina el pensamiento egoísta de estos discípulos. Están escuchando que su maestro va a morir y que alguien lo va a traicionar, y como si cambiaran en un momento, de un rato para otro. Y a propósito, ¿quién de nosotros es el mayor? Es una de las cosas más amargamente trágicas del relato evangélico en que los discípulos se pusieran a discutir sus prerrogativas a la sombra de la cruz. Los sitios a la mesa en una fiesta judía estaban muy definidos. En el día de hoy, hermanos, cuando tú vas a comer, no te estás cuidando en qué lado vas a comer y qué lado más es importante. Pero en la cultura judía, la mesa en una fiesta judía estaba muy definida. La mesa estaba dispuesta en forma de cuadrado, con uno de los lados abiertos. A la cabecera se sentaba el anfitrión, a su derecha el huésped más honorable, a su izquierda el siguiente en cuanto a honor. En pocas palabras, si Cristo está comiendo, Él está a la cabeza y a la derecha, si alguien se sienta a la derecha de Él, significa que tiene un puesto o un lugar más que importante. Y si alguien come a su izquierda, significa que tiene el segundo puesto más importante. Ahora, nótate esto. Cristo está comiendo con sus discípulos o va a comer con sus discípulos. Es la hora de preguntarse quién es el más grande de entre ellos. Dice el siguiente en cuanto a honor, luego siempre por orden jerárquico, el segundo de la derecha, el segundo de la izquierda, y así hasta el final de la mesa. Los discípulos habían estado peleándose por los puestos porque todavía no se habían desembarazado de la idea de un reino terrenal. En la mente de los discípulos no tenían idea de lo que Cristo estaba diciendo, era literalmente, sino una más de sus parábolas, una más de sus metáforas. En la mente de sus discípulos estaba que el Cristo nunca muere, sino que pondrá bajo sus pies a sus enemigos, destruirá el imperio romano y reinará, y ellos serán los que ocuparán los puestos más honorables. Dentro de sus mentes hay altivez, hay ambición y soberbia, porque ¿quién podría ocupar el lugar del esclavo más bajo y lavar los pies a todos los que están en la mesa, si en sus mentes y en su corazón están en buscar el mejor puesto? Si ellos están buscando ¿quién es el más grande de entre ellos? ¿Tú crees que dentro de su mente existe la remota idea de decir, a lo mejor yo me toca lavar los pies a alguien? Obviously not. Obviamente no. Ellos no están pensando en ser siervos o en ser esclavos. Ellos están pensando en quién es el más grande de entre ellos. Lavar los pies de los huéspedes era una tarea que debía llevarse a cabo de un esclavo de la casa cuando llegaban los invitados. ¿Quién de ellos en ese momento se les ocurriría de tomar ese lugar tan indeseable? Cristo corrigió duramente a sus discípulos en varias ocasiones. Lo podemos ver en los evangelios. Pero en cambio, en ese día, decide dar una exhortación tomando el lugar de un esclavo. O sea, el mismo lugar que nadie piensa y que nadie quiere. Cristo pudo haber dicho en ese momento, ustedes están pensando y preguntándose quién creen que es el más grande de entre ustedes, pero ¿quién es el más grande de los que estamos aquí? ¿Y quién creen que los discípulos hubieran dicho? Tú, Señor, tú eres el más grande. Cristo podía haber hecho eso. Y al escuchar al unísono sus discípulos, tú eres el más grande, Señor. Y Cristo podría haber dicho, pues vengan y lávenme los pies. Because I am the boss. I am the king. Y creo que los discípulos lo hubieran hecho gozosos. Pero en lugar de eso, ¿qué es lo que Cristo hace? Él hace totalmente lo opuesto. Porque la mente de los discípulos, ellos pueden servir a alguien que es más grande que él. Sí, Cristo es más grande que todos. Pero acuérdense que la pregunta de quién es el más grande no se refiere a Cristo, es quién es el más grande entre ellos. Ese es el problema de los discípulos. El problema de los discípulos era en saber quién era el más grande entre ellos. Entonces el problema no era en lavarle los pies al maestro, sino en lavarle los pies los unos a los otros. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos ese mismo problema? Que pensamos que el servir a alguien que está por encima de mí, o que es superior a mí en capacidad, o está en un puesto más elevado, a él sí puedo servirlo. Si tú me estás mandando a servir a alguien que tiene un puesto más elevado que el mío, lo hago gozosamente. Solamente para darte una ilustración. ¿A quién servirías más? ¿A un homeless o a MacArthur? ¿Sí ves? ¿Con quién te tomarías una foto? Y ese es el problema de los discípulos, que no están pensando en que no quieren lavarle los pies al maestro, sino que al ellos pensar que son iguales, no quieren lavarse los pies los unos a los otros. Pero para la sorpresa de los discípulos y de nosotros, es que aquel que tiene el conocimiento pleno de su grandeza y de su majestad, nos enseña que la grandeza no es servir a los que son superiores a mí, sino a aquellos que nunca esperarían de mí un servicio. ¿Tú crees que los discípulos esperaban un servicio de parte de Cristo? Y esa es la sorpresa de los discípulos. Mientras ellos tienen una mente arrogante, pensando y preguntándose quién es el más grande, para su sorpresa, el más grande de todos ellos se levanta y se quita la túnica y se ciñe una toalla para lavarle los pies a aquellos que son soberbios. Cristo nos enseña que un líder y un cristiano debe de servir no solo cuando puede y quiere, sino cuando nadie quiere. ¿Cuántos querían lavarle los pies los unos a los otros? Nadie. Y cuando nadie quiso, Cristo lo hizo. Porque muchas veces, hermanos, podemos nosotros servir siempre y cuando miremos que alguien tome la iniciativa. Y Cristo dice que no. Nosotros debemos de ser aquellos que tomemos esa iniciativa. Y no solo eso, Cristo no solo sirvió cuando todos se mostraban altivos y soberbios, sino que por amor a ellos no solo se despojó de su gloria y de su corona, sino que aún se despojó de sus ropas para tomar la posición literalmente, físicamente, de un mero esclavo sirviendo a personas con mentes que pensaban que eran merecedores del mejor puesto. Mira lo que dice el versículo 3 de Juan 13. Dice, sabía Jesús que el Padre le había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? Como siempre, tenemos el shock mental de Pedro. Porque Pedro espera que otro discípulo le lave los pies, pero no espera que el maestro le lave los pies. Nótate la hipocresía muchas veces del ser humano. Estoy dispuesto a que uno como yo o inferior a mí haga algo como esto, pero alguien superior a mí, eso no lo voy a permitir. Eso es soberbia pura, hermanos. Eso es soberbia pura. ¿Y Dios está con los soberbios o los resiste? Nótate el versículo 6. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Eso es soberbia pura. Ellos están preguntando, ¿quién es el más grande de entre ellos? Ellos no están pensando en lavarse los pies los unos a los otros. Pero porque Cristo es más grande que ellos, ahora sí Pedro está diciendo, no te voy a permitir que me laves los pies. Eso no es nada humilde de parte de Pedro. El impacto de Pedro fue el saber que quien le estaba lavando los pies era aquel que dijo Juan el Bautista, yo no soy digno ni de desatar las correas de sus sandalias. La persona que le iba a lavar los pies a Pedro era aquel de que la voz se escuchó cuando se bautizó. Este es mi hijo amado, en el que tengo complacencia. Ellos vieron cómo el Espíritu Santo descendió como paloma sobre Cristo. Este es aquel que hizo la multiplicación de los panes, que ha curado enfermos. Este Señor Rey es aquel que se despoja de su túnica y va a lavarle los pies a un hombre soberbio, que en lugar de aceptarlo con humildad dice, no voy a permitir que me laves los pies. Y esto nos muestra que la humildad y el servicio no se enseñan apuntando a las personas que no sirven, sino enseñando con tu vida misma el amor y el servicio a los demás. Si tú algún día te has preguntado esto, ¿cómo puedo enseñarle a una persona que debe de servir cuando no quiere servir Y el texto bíblico nos lo dice muy claro. Es con tu qué. Con tu ejemplo. Si quieres mostrar esto, acuérdate, el servicio no se aprende oyendo. Se aprende qué. Viendo. Y una vez que la gente ve tu servicio, van a aprender a servir. Y si no quieren servir, les has dado un qué. Un ejemplo. O sea que el liderazgo y el servicio cristiano no se comienza mandando y exigiendo a los demás, sino en la vida práctica de los líderes y creyentes. No debemos de esperar que alguien haga o tome la iniciativa de servir, sino que nosotros mismos debemos de ser esa iniciativa, como lo fue el maestro para con sus discípulos. En otras palabras, si quieres enseñar humildad, eso se aprende viendo, no exigiéndolo. ¿Quieres enseñar servicio? Eso también se aprende viendo, no demandándolo. El ejemplo de Cristo fue el mandamiento para sus discípulos y no una exigencia. Para servir de tal manera debemos de tomar el carácter de Cristo, despojarnos de lo que creemos que nosotros somos. Ese es el problema y la espuma que muchas veces tenemos en la cabeza. Porque Pedro y los demás pensaban que alguien de ellos era el más grande, no podían servirse los unos que. Mientras tengas esa mentalidad luciférica de que tú eres más grande que alguien, nunca vas a poder servir con gratitud y con amor. Porque dentro de ti tú piensas que alguien debe de servirte, no que tú debes de qué, de servir a otra persona. Pero Cristo rompe esa mentalidad y dice, no, el más grande debe de ser aquel que sirva a todos. Mira lo que dice el versículo 12 de Juan capítulo 13. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Pregunta, hermanos, ¿Cristo les ha enseñado una lección a sus discípulos, sí o no? ¿Audiblemente? ¿O ejemplarmente? Ejemplarmente, sí. Cristo no se los dijo de una manera audible, Cristo se los mostró de una manera práctica. Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro. Y esta frase realmente nos enseña muchas cosas. Mira lo que dice el versículo 13. Vosotros me llamáis maestro. Pregunta, ¿Cristo es un maestro, sí o no? Sí. Segundo, dice, y Señor. Pregunta, ¿Cristo es Señor? Sí. Y decís bien porque lo soy. ¿Qué nos enseña esto? Cristo, cuando Él lavó los pies a sus discípulos, Él no dejó de ser maestro. Él no dejó de ser su qué, su Señor. Él sabía quién era. En pocas palabras, cuando tú sirves, no eres más ni menos. Lo que eres delante de Dios, eso es lo que eres y nada más. En el hecho de que tú sirvas a alguien inferior, no te hace inferior. Te hace más grande, porque aún siendo maestro, en el caso de Cristo, y aún siendo Señor, Cristo toma el lugar de un que es clave. Y eso nos muestra a nosotros que cuando tú sirves, no es que eres menos o más, simplemente eres lo que eres. Y ya. Mira lo que dice el versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Y tú crees que Pedro entendió esa lección? La respuesta es sí. Lee primera de Pedro 5. ¿Vestíos de qué? De humildad. Porque Dios resiste qué. Pero da gracia a quienes. Él lo entendió y lo aprendió en carne propia. Cuando el texto en primera de Pedro 5 dice revestíos, en el original dice ciñanse la toalla. ¿Como quién? Como Cristo. Entonces, ¿cómo se muestra, hermanos, el servicio? ¿Oyendo o qué? Viendo. ¿Okay? Segunda cosa que se aprende viendo y es la humildad y la mansedumbre. La humildad y la mansedumbre. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 11, por favor, y versículo 28. Mateo capítulo 11 y versículo 28. Mateo 11 y versículo 28. ¿Lo tenemos? Como estamos viendo de una manera muy resumida, este estudio que vimos hace mucho tiempo nos llevó 3 meses. Así es que voy a hablar en 5 minutos lo que hemos aprendido en ese tiempo. Así es que si quieres ver el contexto más a profundidad, puedes leer el texto en tu casa completo. Mira lo que dice el versículo 28. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Primero, tenemos una invitación que erróneamente muchos pastores y predicadores lo usan de una manera inadecuada y de una manera fuera de contexto. Muchos dicen que aquí Cristo está diciendo venid de una manera cordial. En pocas palabras, es como si alguien tuviera una fiesta y te manda una carta pidiéndote que si quieres ir, que la mesa ya está arreglada para ti, tu nombre está ahí, que Cristo el Rey te ha mandado a llamar. ¡Wow! Se escucha muy bien. Pero el texto, en este contexto, no está diciendo el Señor esto. Venid aquí es con autoridad, no con súplica. Cristo no ruega, Cristo manda, hermanos. ¿Cuál es el contexto del pasaje de capítulo 11? Cristo había hecho muchos milagros en Capernaum, en Corazín y en Bethsaida. Cristo había predicado mucho. Cristo hizo parte de la multiplicación de los panes ahí. Cristo salvó y curó a mucha gente coja, enferma. Cristo hizo muchos milagros en ese lugar. Ellos habían visto el poder de Cristo y habían escuchado el evangelio de Cristo, pero lo que ellos no habían hecho es que no se habían arrepentido. Y Cristo, al ver que ellos no se han arrepentido y que no han aceptado el mensaje de él, del evangelio, él comienza a decir unas ayes. Las palabras ay o ayes son palabras de maldición o de condenación a causa de la incredulidad de la gente. Por eso el texto en versículos antes dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque sin Tiro y Sidón se hubieran hecho todas esas cosas tiempo que se hubieran arrepentido y ya aún estuvieran el día de hoy. Cristo aún pone de ejemplo a Sodoma y Gomorra. Sin Sodoma y Gomorra se hubieran hecho todas estas cosas, aún estuvieran el día de hoy. Pero ¿qué es lo que pasó con la predicación de Cristo en esa ciudad? Habían visto los milagros, habían escuchado el mensaje, pero no sabían qué. Entonces, antes de que Dios condene esas ciudades, antes de que Dios traiga juicio, Cristo dice, venid a mí. ¿Suena como una cordial invitación? No. Cristo está haciendo un llamado desesperado a gente que no se ha arrepentido antes de que el juicio de Dios venga a esas ciudades, diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este llamado que Cristo hace es con urgencia y no como una invitación cordial, ya que el llamado es el arrepentimiento hacia aquellas ciudades donde Cristo había hecho muchos milagros y había predicado, pero no se habían arrepentido ni seguido a Cristo. Este llamado es universal. Venid, ¿cuántos? Todos. ¿El evangelio para cuántos es, hermanos? Para todos. Pero solo vendrán aquellos que sienten la carga y fatiga de sus pecados y la futilidad o insuficiencia de sus obras. Porque dice, venid a mí todos los que estáis ¿qué? Cargados y cansados. La predicación del evangelio es para todos, pero los únicos que van a obedecer a ese llamado es aquellos que realmente sientan la carga y la fatiga de sus ¿qué? De sus cargas. Y es a estos trabajados y cargados que Cristo les promete un descanso, primero de la religión. Porque la religión farisaica en aquel tiempo, dice la palabra de Dios, que ellos ponían cargas pesadas en los hombres, pero ellos no movían un dedo. ¿Para qué? Para hacerlas. Lo que hace la religión es que te pone un montón de leyes, pero no te hace libre, porque no puede regenerar el corazón de quién. Del hombre. Tú puedes amarrar al perro, pero aún sigue siendo rabioso. Y es lo que hace la religión. La religión, al no tener la capacidad de regenerar tu corazón y cambiar tu vida, de transformar tu mente, lo único que te hace es que te pone muchas leyes para que no hagas algo, pero en tu corazón no deseas de hacer ninguna de esas cosas. Ahí tienes a Nicodemo, que era un hombre prominente miembro del Sanedrín. ¿Y qué es lo que hace en Juan capítulo 3, me parece. Él viene de noche a Cristo, diciendo, Maestro o Rabí, sabemos que vienes de parte de Dios, porque ninguna de estas cosas que haces las pudieras hacer si Dios no está contigo. Segundo, ¿cuál es el descanso que Cristo promete a las personas que acepten su mensaje? Es el descanso de sus pecados. El hombre no solamente está atado a la religión, sino también a sus pecados. Y tercero, de la fatiga de sus esfuerzos humanos. Porque el hombre religioso trata de complacer a Dios por medio de sus esfuerzos, pero eso no es suficiente para que Dios le salve. Ahí tienes a un hombre religioso cargado de pecados y tratando de esforzarse por cumplir la ley y saber que todo el tiempo, en lugar de cumplirla, la quiebra. Si tú algún día quieres predicarle a un católico o a una persona que cree que la salvación es por obras, este versículo es muy importante. Porque Cristo está ofreciendo esa liberación de verdad a aquellas personas que sienten fatigadas de siempre decir, no, nunca es suficiente cumplir la ley. Un ejemplo de ellos es el monje que después hizo la reforma, que es Martín Lutero. Él, siendo un monje, sabía que a pesar de que hacía al dedillo las cosas y se confesaba todos los días, sabía que aún no estaba bien delante de quién. Porque por tus obras no puedes satisfacer las obras de la ley. Y Cristo está diciendo, si alguien está cansado de la religión y sientes el peso de tus pecados y estás buscando la justicia, venid a mí y yo os haré descansar. El llamado a estos trabajados y cargados no es a una religión más. Y esto es lo que me choca muchas veces de la iglesia cristiana, muchas veces. De que prometemos no a Cristo, sino otra religión más. Estoy cansado que la iglesia cristiana diga, los católicos se portan mal, vente para acá porque nosotros nos portamos mejor. ¿Tú crees que realmente es lo que salva? El evangelio no es que tales personas viven mejor que los otros, sino que todos somos pecadores y vamos rumbo al infierno. Y el único que nos puede justificar ante Dios es ¿quién? Es Cristo. You are not better of others. Somos lo mismo que los demás, según Efesios capítulo 2. Él nos dio vida cuando estábamos ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando vayas a ofrecer a Cristo, no vayas a ofrecer moralidad, sino perdón de pecados. Eso es lo que Cristo está prometiéndoles a esta gente. Venid a mí, los que estáis trabajados, los que estáis cargados. Yo, dice, no una religión, yo os haré descansar. Cristo no está llamando a estas personas fatigadas. Imagínate tú solamente esto. Hay una religión muy estricta, los fariseos. Hay una religión liberal, son los saduceos. Hay una religión o un movimiento guerrillero, que son los celotes, donde viene Pedro. Ahí tienes una religión tipo monje, tienes los esenios en aquel tiempo. Cristo no viene diciendo, cámbiense mi religión. Religiones en aquel tiempo había muchas. Estamos hablando de ahí de parte de los judíos y de los hebreos. Pero por otro lado tenemos las enseñanzas greco-romanas del otro lado. Cristo no está prometiendo o invitando otra nueva filosofía. Cristo está invitando a que vengas ¿a quién? ¿A quién, hermanos? Y solamente a Él. No una religión, no más dogmas, sino tener una relación íntima, especial, salvífica, ¿con quién? Con Cristo. El llamado a estos trabajados y cargados no es a una religión más, sino a una comunión verdadera con Dios a través de Cristo. Venid a mí. Es un llamado al arrepentimiento. Venid porque no se habían arrepentido. Y es un llamado para la salvación. Yo os haré que descansar. Es una salvación basada en la obra vicaria de Cristo. Yo os haré que descansar. No alguien más, sino ¿quién? Cristo. Ningún profeta, hermanos, en el Antiguo y el Nuevo Testamento habló de tal manera. Y esas palabras Cristo las puede decir porque Él también es Dios. No está diciendo Dios los va a hacer descansar, está diciendo yo los voy a hacer descansar. O sea que Cristo ofrece descanso de las cargas y fatigas del ser humano porque Él es aquel que va a cargar los pecados de ellos. Eso no es fascinante, hermanos. Cristo no puede ofrecer descanso si Él no va a cargar tus qué. Si Él está diciendo, vengan a mí porque yo los voy a hacer descansar, significa que Él va a cargar la fatiga y el peso de tus qué, de tus pecados. O sea que Cristo ofrece descanso de las cargas y fatigas del ser humano porque Él va a ser el que va a cargar sus pecados y Él será aquel que va a ocupar el lugar del pecador. Este llamado que Cristo hace tampoco es un llamado a la holgazanería. ¿Entiendes qué significa eso? O sea, Cristo no está diciendo, yo te voy a hacer descansar y de aquí para adelante no tienes que hacer nada. No tienes que preocuparte de nada como yo, Austin y Cash Luna lo dicen. Dios te va a prosperar, Dios va a hacer todo por ti y Dios solamente quiere verte rico y millonario. Cristo no está tampoco haciéndonos un llamado a la holgazanería, al ocio o a la irresponsabilidad, sino que es un llamado a la obediencia junto y caminando con Cristo. Mira lo que dice el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Pregunta, ¿Cristo promete el hacerte descansar, sí o no? Pero también nos promete un yugo. Porque Cristo no nos llamó a ser flojos. Cristo no nos llamó a ser ociosos o a ser holgazanes. Cristo nos llamó a una comunión de obediencia, de amor, caminando ¿con quién? Con Él. La Biblia al día dice, cargad con mi yugo. La Biblia de las Américas dice, tomad mi yugo. Llevad, cargar y tomar mi yugo, prácticamente lo mismo. Porque el punto de esa palabra significa, lleven ustedes esto sobre su sobre ustedes. Según los comentarios de Barclay, dice, los judíos usaban la palabra yugo en el sentido figurado de someterse a algo, hablando del yugo de la ley, el yugo de los mandamientos, el yugo del reino, el yugo de Dios, pero puede ser que Jesús tomara las palabras de esta invitación de algo mucho más próximo a su hogar. Dijo, mi yugo es fácil. La palabra fácil es gestros en griego, que quiere decir realmente que encaja bien. Los yugos de los bueyes se hacían en Palestina como en España, de madera. Se llevaba el buey al carpintero para que le tomara las medidas. Luego se desbastaba la madera y se llevaba otra vez al buey para probarse. Se le ajustaba bien para que no le hiciera daño en la testuz al paciente animal. Es decir, que el yugo se hacía a medida, como una prenda de vestir para que le encajara bien al buey. El yugo se utilizaba para que de dos animales pudieran trabajar unidos y juntos y hacer y completar una misma tarea al mismo tiempo. Se buscaban animales de la misma clase y de la misma fuerza para que ninguno de los dos forzara al otro y la obra no se arruinara. Este yugo que entonces Cristo nos ofrece no es lo mismo que nos ha quitado. Mientras el trabajado y cargado caminaba cargado solo el peso de la religión, sus pecados y el esfuerzo por cumplir las demandas de la ley, ahora Cristo le da descanso, le ha librado de una religión muerta que le imponía cargas, pero no le daba salvación. Le quitó sus pecados al ocupar su lugar y Cristo cumplió todas las demandas de la ley para justificarlo ante Dios. De manera que el yugo que Cristo ofrece no es para ser salvo, sino de obediencia y sometimiento a Él. Es un yugo donde el creyente lo acepta voluntariamente para caminar junto al Señor en obediencia, mirando su ejemplo y su carácter. Si hasta aquí no has entendido nada, el yugo une a dos personas. Y este yugo que se hacía acorde al molde del animal. Entonces Cristo lo que está diciendo es, ven a mí, te voy a quitar esas cargas y quiero que te unas a mí, que camines conmigo. Ya no vas a cargar esas cargas porque yo ya las he cargado por ti. Ahora tienes que vivir una vida de obediencia junto a qué? A mí. En pocas palabras, Cristo no está diciendo, ve y haz esto, sino llevad mi ¿qué? Yugo sobre ustedes. ¿Cuál es el mensaje entonces de Cristo? Que después de que Cristo te salva, tú tienes que vivir en comunión con quién? Con Él. Tú tienes que vivir atado a Él. Tú tienes que vivir en una expresión de amor y comunión y caminar con Cristo. Por eso dice, llevad mi yugo sobre ustedes. Es una vida en sujeción a Cristo. Es una vida de comunión con Cristo. Es un yugo viendo la obediencia de Cristo. Escucha, ¿cómo más un creyente puede aprender de Cristo sino estando atado y ligado a quién? En pocas palabras, Cristo es aquel que tiene parte de ese yugo y tú eres aquella persona que te ciñes a ese yugo y donde Cristo camina, tú debes de qué. Lo que Cristo hace, tú debes de hacer. Lo que ves de Cristo, tú lo debes de hacer. Por eso Cristo dice, porque mi yugo es fácil y ligera es mi qué. Porque ya no estás trabajando para tu salvación, sino viviendo en comunión con aquel que te salvó. Eso es algo glorioso, es algo hermoso, que este yugo es viendo la obediencia de Cristo, es un yugo que nos ata a Cristo, donde el propósito es el amor, la obediencia y el aprendizaje a la vida eterna. Y estando, y aquí viene la parte importante, miren lo que dice el versículo 29, estando ceñidos a Cristo, estando llevando el yugo de Cristo. Mira lo que dice Cristo. ¿Qué es lo que dice Cristo? Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y luego qué dice? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cristo no le está diciendo a un religioso que aprenda de él. Cristo no está diciéndole a uno salvo que aprenda de él. Cristo primero ofrece salvación diciendo, venid a mí y yo os haré. Y todos aquellos que vengan a Él, Cristo dice, ahora sí, lleva mi yugo. Y cuando estés atado a mí, y cuando estés ceñido junto a mí, aprende de qué? De mí. En pocas palabras, Christ is telling you, let's walk together. Aprende de mí estando al lado mío. Cristo fue obediente, hermanos. Pero mira lo que dice aquí el texto. Aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Estas cosas no se aprenden oyendo. Se aprenden ¿qué? Viendo el carácter de Cristo. Practicando el carácter de Cristo. Entonces, si solamente tú hoy escuchas esta predicación y no la pones en práctica, es como si no hubieras aprendido nada, porque esto no es a base de algo audible, sino algo acerca de algo práctico que Cristo nos enseña. La palabra aprender es la palabra mantano, denota aprender, similar a matetes, que significa discípulo, que significa aumentar el conocimiento o crecer en conocimiento, frecuentemente aprender por investigación o por observación. Dicho de aprender a Cristo en Efesios 4:20, no simplemente la doctrina acerca de Cristo, sino al mismo Cristo, es decir, un proceso de llegar no meramente a conocer la persona de Cristo, sino también de aplicar este conocimiento a fin de caminar de manera diferente al resto de los gentiles. ¿Y qué es lo que más el texto dice? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo vas a mostrar, hermanos? ¿Cómo nosotros vamos a enseñar la humildad y la mansedumbre? No escuchándola, enseñándola audiblemente, sino enseñándola a través de una vida práctica. Tengo 10 minutitos y terminamos. ¿Cuál es la tercera cosa que tenemos que aprender? Hemos visto que el servicio se aprende no oyendo, sino que viendo. Hemos visto que la humildad y la mansedumbre no se aprenden oyendo, sino que viendo. Y el tercer punto es el amor. El amor no se puede enseñar oyendo. No se puede enseñar de una manera abstracta. Se enseña ¿cómo? Viéndolo, mostrándolo de una manera real, de una manera genuina. No es lo mismo decirle a alguien I love you y otra cosa es demostrarle que lo amas. Dios no solamente dijo que nos amaba, Él envió a su Hijo por amor a nosotros. Un mandamiento, abre tu Biblia en Juan 13, por favor, versículo 34. Juan 13 y versículo 34. Dice así, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es el significado del amor de Dios? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y lo primero que podemos notar en este pasaje es que el Señor Jesús manda a sus discípulos amar no por definición, sino por ejemplo, como yo os he amado. No dice ámense los unos a los otros y ya, sino ámense como quien. O sea, de la misma manera que yo les mostré ese amor, esa misma manera tú lo tienes que practicar ¿con quién? Con tus hermanos. Entonces el amor, hermano, no es por definiciones, por ejemplo. El maestro nos enseña que el carácter de su amor no se trata en qué tan bien podamos definirlo, sino en qué tan bien podamos imitarlo. El amor es basado en el carácter de Cristo. Esto implica que los discípulos de Cristo no deberían manifestar de ninguna otra forma el amor hacia los hermanos ni a su prójimo de una manera diferente o conforme al mundo, sino específicamente como Él lo mostró hacia ellos, como Él lo ejemplificó con ellos, como Él lo manifestó y de ninguna manera más. Esto quiere decir que cuando Cristo nos dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado, el cristiano no puede amar de otra manera más que como Cristo les que enseñó. It's the only way to love one another. Y siguiente, el amor de Jesús es la única manera de amar. Eso también nos dice que todo aquel que quiera y sea discípulo de Jesús debe de manifestar el amor a su hermano, a su familia, a sus amigos, a su prójimo, sea amigo o enemigo, de la única manera en que Cristo lo demostró hacia él. En Mateo capítulo 5, me parece, el Señor dice, amar a vuestros que. Y Cristo amó a sus enemigos tanto que murió por ellos. El amor es entonces, hermanos, una persona, un mandamiento y un ejemplo. El amor es una persona, no es un concepto humano, es un ser, una persona, y este es Dios. El amor es un mandamiento porque existe un demandante como yo os he amado. El amor es un ejemplo como yo os he amado. Esto significa que el cristiano debe de amar de la misma manera que su Señor. Esa es la única manera que debe de amar. Este es el verdadero amor. De la única persona que debe de aprender a amar es en Cristo. Y el único amor que el cristiano debe de mostrar al mundo y a la iglesia es el de Cristo como Cristo y por medio de Cristo. ¿Y por qué es un mandamiento nuevo? Y con esto terminamos. Porque Cristo dice un mandamiento nuevo que os doy. Lo que llama la atención aquí es que Jesús nos dice que es un nuevo mandamiento cuando el Antiguo Testamento y Juan el apóstol nos dice que no es nuevo. En Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. No es nuevo, está en Deuteronomio 6:5. Pero Cristo dice, un mandamiento nuevo os doy. Pero eso ya está en el Antiguo Testamento. En Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. ¿Quién está diciendo eso? Dios. ¿Es nuevo entonces? No. Está en el Antiguo Testamento. En 2 de Juan 2:15 dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Ves que aquí Juan ni el Antiguo Testamento están diciendo que es nuevo? ¿O Cristo piensa que no está en el Antiguo Testamento y piensa que está renovando algo? ¿O we are misinterpreting?
his words.
O estamos malinterpretando sus palabras. Entonces, si las escrituras nos dicen que este mandamiento ya ha existido desde el principio, ¿en qué cambia o de qué manera es nuevo para nosotros si ya lo hemos escuchado desde el Antiguo Testamento? Es como si Cristo estuviera haciendo a sus discípulos un mandamiento nuevo, ¿no? Y que se amen los unos a los otros. Y los demás, eso ya lo hemos escuchado, Cristo, en el Antiguo Testamento. Para entender lo que quiere decir el Señor Jesús con nuevo, no significa que Él está cambiando el amor. No significa que Él está redefiniendo el amor. No significa que Él está modificando el amor de Dios. Sabemos que el amor de Dios no cambia así, ¿no? Porque es perfecto, y algo perfecto no puede ser redefinido porque es perfecto. La clave para entender esta declaración no está en la definición ni en la interpretación que Jesús hizo del amor, sino en el ejemplo que nos dio del amor puro de Dios manifestado en su propia persona. ¿Por qué es nuevo? Porque antes decía, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo que, Jehová. Ahora el mandamiento es nuevo porque dice, ámense los unos a los otros como yo os he amado. Por eso es nuevo. En el Antiguo Testamento era una ley que Dios había dejado un rey a sus siervos. Ámense, yo lo digo. Ahora Cristo viene y dice, ámense como yo lo he hecho con ustedes. Y eso es nuevo. Pasa de ser Dios, el Rey Todopoderoso, mandándole al pueblo que se amen los unos a los otros. Ahora el Dios Todopoderoso se encarna y se hace esclavo y habita con esclavos y con siervos. Y Él, siendo un siervo, dice, ámense como yo los he amado. Y eso es lo novedoso. Entonces, vemos aquí que el mandamiento que Cristo nos da a nosotros como discípulos no es un mandamiento escrito en tablas de piedra. Es un mandamiento ejemplificado en carne y hueso, como yo os he amado. Antes de que el Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se encarnara, el amor al prójimo como a uno mismo era solo un mandamiento escrito en tablas de piedra. Y a esto se refiere Juan cuando dice, lo hemos oído desde el principio. Pero después de que Cristo se encarnó, el mandamiento deja de ser solo un mandamiento y ahora es un mandamiento con un ejemplo perfecto, Cristo Jesús. El amor de Dios ahora se ha llegado a nosotros, se ha mostrado de un siervo a otro siervo como yo os he amado. Imagínate, antes en el Antiguo Testamento, Dios podía decir, ámense los unos a los otros, yo se lo mando. ¿Pero qué es amarse los unos a los otros? Y ahora Cristo dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Now we know how to love each other. O sea, que si queremos saber cómo es el amor de Dios, debemos de mirar a quién. Entonces, ¿el amor se aprende oyendo o viendo? Viendo. ¿Cómo vas a mostrar el amor de Cristo? Si tú ves a un inconverso, a un compañero de trabajo, o ves a cualquier persona que constantemente está contigo, no le vas a sacar un pizarrón y dibujarle la palabra en griego diciendo esto es lo que significa el amor de Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Practicándolo, porque en esto van a conocer que son mis hijos. ¿Lo entiendes, hermano? Si no practicas el amor de Dios, el servicio de Dios, la mansedumbre de Cristo, la misericordia de Cristo, tú no conoces a quién. A Cristo. Porque estas cuatro cosas no se aprenden oyendo. Se aprenden viendo. Si quieres enseñarlas, tienes que evidenciarlas a las personas que te conocen. Recuerdo que un predicador que predicaba, ¿cómo la ven? Un predicador que estaba predicando, estaba hablando acerca de que Dios es amor, diciendo, ¡Dios es amor! ¿Tú crees que realmente está expresando que Dios es amor? No. Con la frase que está diciendo, expresa más que Dios es amor, pero nos odia tanto. No podemos hablar del amor de Dios cuando no mostramos el amor de Dios. Y este mandamiento, hermanos, que el Señor dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es un mandamiento nuevo porque antes nadie dio un ejemplo perfecto de cómo amar a su prójimo de la forma en que el Dios invisible ama a la humanidad. Pero ahora en Cristo, el hombre no solo tenía el mandamiento, sino el ejemplo vivo del amor en la persona de Cristo. Entonces es nuevo por cuanto hay un ejemplo, como yo os he amado. Y este es el fundamento del amor. El amor de Dios ejemplificado en Cristo encarnado, como también esta forma de amar como yo os he amado, es la fuente de autoridad, base, doctrina y mandamiento para toda la iglesia y para cada creyente en general. Y por si tú no lo sabías, quizás hoy lo vas a entender, ese ejemplo de amor para los discípulos, a los apóstoles y para cada creyente ha sido el fundamento, la piedra angular, la base, la autoridad por la cual hacemos todas las cosas. Solamente escucha, maridos, amar a vuestras mujeres como ¿quién? Ahí tienes, la base del amor es ¿quién? Es Cristo, que las mujeres más grandes les enseñan a las más jóvenes a cómo ¿qué? La base es ¿quién? Es Cristo. Amar a nuestros hermanos, ¿cuál es la base, el fundamento? Cristo. En esto conocerán que son mis que, cuando se amen los unos a los otros. Y en Efesios, en Efesios, capítulo 5, versículo 1 al 2, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó. En Juan capítulo 1, versículo 16 al 18 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está sentado, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es por eso que en Juan 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo nos enseña que la humildad, mansedumbre, el amor y el servicio no se enseñan en una clase de escuela dominical o una exposición teológica. No se dictan ni se demandan por imposición, no se exigen por mandamiento, sino por ejemplo. El pastor de las ovejas nos muestra con el ejemplo que la humildad y la mansedumbre, el servicio y el amor hacia los demás, y por tanto, cada creyente debe de vivir siguiendo ese ejemplo, debe de enseñar ese ejemplo de una manera práctica a toda la congregación y a sus semejantes. Se podría decir que estos valores y actitudes no se aprenden y se demandan verbalmente, sino de ejemplo a ejemplo, mirando y aprendiendo de Cristo. Es dar un ejemplo vivo y práctico de quién es Él y lo que es Cristo. Es encarnar el ejemplo de Jesucristo en nuestras vidas. Estas enseñanzas y virtudes deben de ser vividas y practicadas primero por el cristiano y después a los demás. No se puede demandar estas cosas sin que antes nos hayamos aprendido la humildad, el amor y mansedumbre y el servicio de Cristo. ¿Cómo vas a mostrar esto a tus hijos? ¿Cómo vas a mostrarlo eso a tu pareja? ¿Cómo lo vas a mostrar hacia los demás? No verbalmente, sino prácticamente. Y este es el mensaje para nuestras hermanas y para nosotros. Sin algo te podemos decir hoy, Happy Birthday. Sin algo podemos decirte feliz cumpleaños y que Dios te bendiga, que sea en Cristo. Que este año lo camines más con ¿quién? Con Cristo. Y si quieres enseñarle algo a tus hijos, que sean estas cuatro cosas, no exigiéndolas, sino practicándolas. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Voy a dar el lugar a nuestro hermano Juan.